Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir aquí en su programa Voces del Periodista en las frecuencias de Radio Cañón, las 760, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Aquí en Voces del Periodista con la maestra Francisca Saavedra, el maestro, el profesor Diego Papalardo, el profesor Guillermo Rocafort y el maestro Juan Bautista. Ya continuaremos con el contenido, pero sobre todo ahorita con el comentario y contenido de los maestros, pero estamos interesantísimos en tu análisis, maestra Francisca Saavedra, y seguimos escuchándote. Adelante.
Pues sí, les comentaba que el señor presidente hizo la exhibición de su primera terna y la rechazaron. Está presentando la segunda terna y no va bien. Parece ser que se cayó un acuerdo que había por ahí. Y lo más terrible es que, bueno, es la posibilidad que le da incluso el procedimiento para que el señor presidente designe directamente ya sin tomar en consideración la aprobación del Senado. Y esto levantaría el comentario de, ah, eso era lo que buscaba. El señor presidente es el que da la orden final y eso es terrible. Y eso no debe de ser tomado así porque la regla del juego es la que delimita que el señor presidente tiene la posibilidad de nombrarla directamente a la ministra que hace falta para la Suprema Corte de Justicia en el lugar que ha dejado Arturo Saldívar. También
Pero perdón,
continúan
maestra,
pendientes.
perdón que te interrumpa, maestra, es lo mismo de lo que platicábamos con anterioridad. A ver si se cuestionaba con anterioridad en anteriores gobiernos estas prácticas cuando solamente eran órdenes, se acataban y no había toda esta problemática que se está viviendo ahorita. Es el comparativo. Perdón, maestra, adelante.
Sí, y además hoy se saben todas estas cosas porque las cosas han cambiado. La forma de administrar al país es diferente y ahora se trata de transparentar, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y entonces les decía que en el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, continúan pendientes las designaciones de otros dos miembros. El nuevo presidente es Adrián Alcalá, quien estará al frente del INAI, pero falta nombrar a dos comisionados más para el periodo 23-2029. También en otro de los casos es el proceso electoral en marcha, en donde con toda la irresponsabilidad del mundo, aún no hay una actitud responsable por parte de los ministros del Tribunal Federal Electoral. Manifestaciones como las que ha tenido el ministro presidente Reyes Rodríguez, quien finalmente renunció, por cierto, han hecho pues que dudemos y que empecemos a cuestionarnos con qué seguridad podemos confiar en un tribunal que no puede resolver sus cosas internas para resolver el proceso electoral, que como sabemos elige al presidente o la presidenta de México, el Congreso totalmente, senadores y diputados, nueve federales, nueve gubernaturas y otros cargos, presidencias municipales, cabildos, en fin, que hacen un total de 20.000 cargos en todo el país. Reyes Rodríguez quedó de resolver esta semana y lo hizo, claro, renunció. Él dejará el cargo de como presidente electoral del Tribunal Electoral el próximo 31 de diciembre, el último día del año. La conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial debe constar de 7 miembros. El Senado, por esto o por aquello, no ha terminado de integrarlo y por el momento lo integran el presidente y 4 miembros. Reyes Rodríguez, a quien el tribunal se le salió de control, argumenta que los 3 ministros en rebeldía están protestando solamente porque peligran sus privilegios económicos, personales, en fin, que es urgente que se resuelva esta grave discrepancia, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal es la instancia que calificará el proceso electoral del próximo año. Algo que nos debe hacer reflexionar es la elección y el arranque de la nueva administración en Argentina. Una cosa es la promoción electoral y otra muy distinta a lo que deberá enfrentar ese país con Javier Milei y sobre todo el pobre pueblo argentino. Milei gritaba a todo pulmón y hoy casi en un murmullo acudirá ante el presidente de China, Xi Jinping, para continuar los trámites para el gobierno, con el gobierno chino, que prometió o estaba en tratativas con Alejandro Fernández por un préstamo multimillonario en dólares. Y otra cosa que me sorprendió mucho de la información internacional, que también me hace pensar dónde andan los presidentes, son las pifias de Joe Biden, pero en una, no sé si estaba hablando en serio o cómo está el asunto, porque asegura que Israel debe cambiar de gobierno y advierte que no tiene pensado seguir apoyándolo por sus bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza. 4 días después de que Estados Unidos volviera a salvar a Israel de una resolución vinculante en la ONU que reclamaba un alto al fuego, las diferencias entre los dos aliados sobre la guerra en Gaza han quedado al descubierto como nunca. ¿Esto es en serio? ¿Es en broma? ¿Es un señor senil? ¿Estaba en sus cabales? ¿De qué se trata? ¿Seguirá la guerra o los enfrentamientos en Gaza y Cisjordania? ¿Qué está pasando ahí? Ojalá y alguien de los analistas internacionales me ayude a entenderlo. Creo que por ahí podemos empezar, mi querida Celeste.
Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Efectivamente, amigos, hay incluso unos videos en cuanto soldados israelíes celebran Hanukkah, haciendo el conteo para que se vea cómo cae una bomba a un edificio habitacional. Esto es aberrante. Y por otra parte, esto mismo que dices es de subrayar que Joe Biden insta a Netanyahu, pero también menciona que ya permeó a buena parte de la opinión pública. O sea, no es porque sea una injusticia, porque sea un genocidio, porque sea una aberración, sino porque ya los cacharon. O sea, la mente del pueblo o de la mayoría del pueblo del mundo, o sea, de los ciudadanos, y ya nos percatamos. O sea, esto realmente pues deja muchas cosas que pensar. Y abundando en ello, precisamente, Joe Biden felicitando a los judíos por el Hanukkah en la Casa Blanca, estaba leyendo en el teleprompter, ¿no? Y de alguna manera, y por magia o no sabemos, él empezó a comentar cómo su padre, y bueno, su padre murió hace 20 y tantos años, y él leyó, decía, cómo su padre sobrevivió al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Y luego añadió que habían pasado 65 años desde el ataque de Hamás. O sea, digo, esto es algo sumamente delicado cuando estamos hablando de quién depende en mucho, de alguna u otra manera, u obedece otros intereses más seguramente, pero que esté al frente de dar la cara política de un país es sumamente delicado. Pero bueno, vamos a pedirle unas palabras antes de irnos al corte al maestro Diego Papalardo, a ver qué opina sobre todo esto. Y más adelante ya nos vamos para también profundizar sobre otros hechos, tanto en América Latina como en el mundo. Maestro Diego Papalardo, ¿qué opina usted sobre todo esto? Que se preocupe más lo que es la opinión que lo que es el hecho de un genocidio. Adelante, maestro.
Hola, maestra Celeste, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más en esta mesa y compartir con los colegas y nuestra audiencia, tanto de México como la de los otros países. Usted muy bien lo dijo, maestra, si Biden da un tipo de discurso, de narrativa, como lo que mencionó la maestra Francisca, es precisamente porque hay una reversión en la tendencia de la opinión pública y hay un acrecentamiento de las fuerzas que instan dentro de los públicos estadounidenses y globales, en el caso concreto hablo de Estados Unidos, que instan a que el gobierno de los Estados Unidos implementen una política de justicia en el conflicto palestino-israelí. Este concepto de justicia que involucra también a una gran base de votantes del Partido Demócrata y de otras expresiones de los Estados Unidos, pues es ha llegado con el fin de quedarse tanto en los Estados Unidos como en gran parte de Occidente, y este sentido de justicia conectado al sentido y a la pertenencia de la verdad de los hechos, la realidad de los hechos por encima de las narrativas discursivas y ficticias de los grupos hegemónicos, pues es la que va a movilizar, impulsar fenómenos sociales, políticos y económicos en los próximos 2 o 3 años aquí en Occidente. Esta reversión de tendencias, que es muy bienvenida, es fruto de la lógica del proceso internacional en boga y de a todos aquellos que desde los medios convencionales y sobre todo de los nuevos medios digitales han venido sosteniendo la verdad de los hechos y el sentido de justicia. Por lo tanto, esto no es algo acontecimental y que episódico que termina esta noche, sino el sentido de justicia de los grandes públicos que estaban obligando al presidente Biden a decir ese tipo de expresiones, pues es muy bienvenido y forma parte del nuevo enfoque multipolar que empieza a regir en el mundo dentro de poco.
Gracias, maestro querido. Amigos, vamos a un corte y no perdamos gracia.